Verán ustedes, una de las cosas que yo echo de menos en los medios de comunicación, debe ser por deformación profesional, es noticias que abran la esperanza a la hora de luchar contra determinadas enfermedades, patologías, degeneraciones que afectan a nuestra vida en cantidad y en calidad. Y me encontré el otro día con un buen amigo y gran investigador que se llama el doctor José María Prieto, jefe del Servicio de Neurología del Hospital Universitario de Santiago, y que participa como investigador en un organismo que se llama ITEM, Investigación Translacional en Enfermedades Neurológicas, integrado dentro del Instituto de Investigación Sanitaria de aquí de Galicia, de Santiago. Y le pregunté, ¿qué estáis haciendo últimamente? Me dijo, cosas muy interesantes. Digo, bueno, pues ¿con quién puedo hablar para que me lo expliquen? Me dijo, mira, tengo dos investigadores que están haciendo unas cosas absolutamente increíbles para tratar de diagnosticar, bueno, pues de la manera menos invasiva posible y más fidedigna posible, algunas enfermedades neurodegenerativas, esclerosis múltiple, demencias, una serie de ellas. Y ahí vamos, con dos de las personas que trabajan en ese sitio. Uno es el doctor Roberto Agis Balboa, que es líder de Neuroepigenetics Lab dentro del ITEM, y el otro es Carlos Fernández, que también trabajan juntos. Roberto, buenos días. Carlos, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Ignacio?
Oye, lo de Balboa, que sepa la gente que no tenemos nada que ver, ¿eh?
Sí, sí, yo soy Balboa, sí, sí, también. Sí, me di cuenta ayer.
Carlos, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal? Muy bien.
Oye, vamos a ver una cosa. Habéis publicado hace poco algo que me llamó la atención, y es que parece que a veces buscando alguna cosa determinada que tenemos en nuestra sangre, se pueden predecir, y relacionándolo naturalmente con algunas patologías, se puede predecir si esto va a ocurrir o no va a ocurrir. ¿Es así, Carlos?
Sí, efectivamente. Nosotros pues llevamos a cabo un estudio de búsqueda de biomarcadores, en concreto pues en la familia de proteínas, factor de crecimiento semejante a la insulina, que bueno, abreviadamente denominamos IGF. Uh-huh. Y bueno, nosotros nos enfocamos en IGF-2 en concreto, y esto es porque bueno, ya había ciertos indicios en modelos animales de que tenía la capacidad de revertir pues ciertas conductas depresivas. Y además, su contraparte, IGF-1, pues ya se había estudiado de forma periférica en depresión y en otras patologías psiquiátricas en humanos. Y bueno, pues nosotros nos centramos en concreto en IGF-2.
Oye, Roberto, a ver, hay una tendencia, por otra parte natural, diría yo, de buscar formas de diagnosticar enfermedades serias con la menor invasividad posible para los pacientes. Bueno, pues hemos empezado no hace mucho eso que fue una revolución en su momento, eso que se llama la biopsia líquida del Departamento de Oncología. Y ahora para las enfermedades neurodegenerativas también encontráis cosas que llevamos por ahí que se pueden medir y que se relacionan directamente con la posibilidad de padecer una determinada patología neurológica, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Vamos a ver, nosotros, yo en mi caso, uh-huh, en nuestro caso, en el grupo ITEM, de que cual dirige Chema, pues trabajamos con enfermedades neurológicas. Yo anteriormente trabajaba en Vigo con Olivares, que también es el jefe de servicio en Vigo de psiquiatría, uh-huh, y agradecer también su colaboración y el de Saida Ortolano, que participaron en este estudio, porque Saida dirige a Carlos la tesis también conmigo y las muestras, y parte del trabajo fue hecho en Vigo. Entonces, como estudié tanto en psiquiatría como en neurología, bueno, en general, en el cerebro es un órgano que no se puede acceder fácilmente.
Claro.
En las de neuroimagen.
No se puede biopsiar, ¿verdad?
Sí, claro. O sea, a no ser que sea post-mortem, entonces se utilizan las técnicas de neuroimagen para, bueno, la resonancia magnética, etcétera. Sí. Después se puede hacer indirectamente a través del líquido cefalorraquídeo, pero sí. El líquido cefalorraquídeo hay que hacer una punción, es muy complicado, solo se hace cuando es diagnóstico complejo de alguna enfermedad, sí. Y eso entonces, ¿qué se hace? Si estamos tratando de buscar una manera de alguna manera ver lo que pasa en el cerebro, pero sin estar dentro del cerebro. O sea, ya. ¿Qué hacemos? Estudiamos en sangre, porque la sangre, la barrera hematoencefálica, pues ahí se intercambian muchas sustancias, moléculas y tal. Entonces, si estudias un marcador en sangre que de alguna manera te da indicios de lo que está pasando en el cerebro, pues eso es, por un lado, es no invasivo, es económico, es fácil de hacer, es barato, porque tú puedes sacar una muestra de sangre en cualquier analítica, claro, en cualquier médico. Uh-huh. Entonces, nosotros ahí lo queremos hacer es ahora aquí en Santiago, así como en este trabajo que hicimos con IGF-2 en plasma sanguíneo, lo que queremos hacer en Santiago es utilizar ciertas tecnologías avanzadas para el estudio de proteínas, por ejemplo, sustancias que se llaman microRNAs, que son mecanismos epigenéticos, se denominan así, uh-huh. que están por ahí flotando en la sangre o ciertas proteínas y tal, estudiar las vesículas extracelulares que son exosomas, que también andan por ahí pululando y tal, y mirar qué pasa, analizarlos a nivel molecular con diferentes tecnologías que tenemos aquí en el IRIS y verlo y ver si esas herramientas que estudiemos a nivel periférico nos permiten de alguna manera después ayudar a sea el neurólogo, en el caso mencionaste tú antes, la biopsia líquida, la gente que trabaja con oncología, etcétera, uh-huh. a tomar decisiones clínicas, a mejorar los diagnósticos, hacerlos de manera temprana, a seguir el paciente, mirar la evolución, cómo funcionan los tratamientos, la eficacia terapéutica. O sea, entonces esto es básicamente el resumen, ¿no? De lo que me has preguntado es eso, usar herramientas y marcadores a nivel periférico sin entrar directamente lo que es en el cerebro, y es, por lo que dijiste, más barato, económico, etcétera, y mucho más rápido.
Y mucho más rápido y efectivo, desde luego. Oye, Carlos, de todas maneras, para hacer esa correlación entre los datos que obtenéis de las analíticas de los pacientes y la patología o la sintomatología de esas enfermedades, eso requiere un trabajo de cruce de datos tremendo. ¿Estáis utilizando herramientas de última generación para poder hacer estos cruces? Porque si no, os podéis tirar toda la puñetera vida.
Sí, bueno, a la hora de analizar los datos, estos estudios son interdisciplinares, claro. Cuando se extraen estas muestras de sangre, ¿no? También esto ocurre cuando los pacientes pues sufren un episodio depresivo, sí. Y además, pues como comentabas, pues también se toman datos de distintos test subjetivos, uh-huh. que pues nos aportan información acerca de la severidad de la depresión, del estado de anedonia. En este caso, pues también cogimos datos de, bueno, para tener un panorama del estado cognitivo general de los pacientes y también un poco para evaluar pues cómo estaba la memoria episódica.
Ya.
Y después de un periodo con tratamiento antidepresivo, pues volvemos a repetir todas estas mediciones.
Sí, a ver qué ha pasado. Entonces,
claro, y estas correlaciones, pues bueno, en el ámbito estadístico también tenemos apoyo a la hora de hacer estos análisis. Uh-huh. Y bueno, pues lo que encontramos en este caso fue que la proteína que estábamos estudiando, IGF-2, pues se encontraba incrementada significativamente en los pacientes que tenían el diagnóstico de depresión.
Uh-huh.
Es importante también hacer hincapié en el hecho de que a la hora de seleccionar estos pacientes se excluyen pacientes que puedan tener alguna enfermedad concomitante,
yeah.
que pueda estar, mm-hmm. digamos, interfiriendo en estas medidas, ¿no? Porque lo que nos interesa es, pues, dentro de lo subjetivo, pues tratar de acotar lo mejor posible el grupo de estudio.
Oye, Roberto, de todas maneras, lo que estáis haciendo, ¿sabéis si alguien más lo está haciendo por el mundo? Porque ahora se tiende mucho a hacer eso que se llama, y a mí me parece estupendo, que es trabajar en red. ¿Colaboráis con alguien? ¿Es un estudio pionero vuestro? ¿Ha habido interés? ¿Cómo está la cosa?
Vamos a ver, nosotros el estudio este está dentro del contexto de un proyecto FIS que acabo de finalizar, uh-huh. y el trabajo principal lo está haciendo Carlos, que es el estudiante predoctoral, uh-huh. que el trabajo se lo codirijo, como dije antes, con Saida, se sí. comenzó en Vigo, las muestras se obtuvieron allí en psiquiatría y ahora lo finalizamos aquí en Santiago. Cuando estamos en Vigo sí estamos con el tema del CiberSAM, pero bueno, realmente el trabajo este es más, digamos, acotado a nuestro grupo.
Uh-huh.
Hay gente a nivel mundial que sí, que trabaja con... Yo el tema de IGF-2 lo llevo trabajando ya desde hace más de 10 años.
Uh-huh.
Encontramos que en Alzheimer se ve alterado, encontramos que la memoria del miedo, la generación de nuevas neuronas en el cerebro, el IGF-2 lo potencia, el IGF-7 lo reduce. Hemos publicado el año pasado un trabajo donde vemos que en esquizofrenia el IGF-2 y el IGF-7 también se ven alterados los niveles en esquizofrénicos resistentes al tratamiento. Ahora estudiamos en esto, ¿qué pasa? En depresión hay muchos estudios en modelos animales.
Sí.
Hay estudios de IGF-2. De IGF-1 hay en humanos y en modelos animales, pero a nivel humano, biomarcadores periféricos en depresión que midan el IGF-2, por ejemplo, el IGF-7, y tal, no hay. O sea, si buscas en PubMed, en la tal, no hay estudio ninguno hecho. Entonces, digamos que somos los primeros. Yo creo que en ese sentido sí que es original. Y la idea, claro, por supuesto, ahora después de hacer esto, ahora la idea es, esto se puede expandir, hay que hacer usar otras cohortes, usar ya no 100 pacientes o 50, sino se pueden usar miles de pacientes y ver si esto realmente... nosotros lo hicimos, es el primer estudio. Ahora hay que profundizar más, a validarlo con otras cohortes, y ahí sí que usar redes. Ahora, estando en Santiago, pues yo ahora, para la semana que viene, asisto, por ejemplo, al Congreso Nacional de Neurología en Valencia, que va Chema también, y bueno, la idea es ahí, como es el primero que voy, porque antes iba a los de psiquiatría, pues tratar de contactar con gente y tal. Y bueno, y este tipo de estudios, hay cibers a nivel nacional, después hay consorcios, como dices tú, a nivel nacional e internacional, europeo, incluso mundial, y bueno, nosotros ahí... sea este estudio los que queremos hacer con esclerosis múltiple y demencias, pues sí, son esenciales, porque ahora son estudios multidisciplinares, interdisciplinares, el tema de la inteligencia artificial, que nosotros estamos metiéndonos en el campo también, necesitan tener mucha cantidad de datos de calidad y de miles, incluso cientos de miles de personas, para tener análisis que sean robustos y fiables. Entonces, estos estudios que son más así en laboratorios como el nuestro y tal, bueno, pues dependes un poco de las muestras que obtengas y tal. Hay a veces puedes, si quieres ampliar eso, tienes que colaborar, como dices tú, hacer un estudio a lo mejor a nivel nacional y tal, y eso sería la idea en el futuro. Pero bueno, este es el primero, entonces esperemos que sea el primero de muchos.
Naturalmente. Oye, Carlos, de todas maneras, para todo lo que tiene que ver con investigación, afortunadamente en Galicia estamos a muy buen nivel en el uso de herramientas que nos permitan hacer esos trabajos. Por ejemplo, desde las técnicas más avanzadas de diagnóstico por imagen hasta inteligencia artificial o supercomputación. Porque al final, como tú decías al principio, esto es multidisciplinar y aquí tiene que colaborar todo el mundo. Así da gusto, ¿no?
Sí, efectivamente. Sí, este trabajo no se podría haber realizado sin la colaboración de distintos grupos, ¿no? De psiquiatría, enfermería, también, bueno, servicios de apoyo a la estadística. Al final, pues, de lo que se trata es eso, de encontrar, pues, bueno, un proceso de identificación de biomarcadores, que sería, pues, una de las etapas iniciales de un proceso, ¿no?, de estabilización de un biomarcador como tal. Y bueno... en este caso, pues es importante también resaltar que, pues, cuando estamos haciendo este tipo de mediciones de biomarcadores, que no solo, digamos, que debe haber una representación del estado normal, es decir, el sano y el patológico, también debe haber, pues, una respuesta, ¿no?, de ese biomarcador a lo que sería, pues, un tratamiento. Claro. En este caso, como comentaba anteriormente, ¿no?, pues que los pacientes estaban un tiempo con un tratamiento antidepresivo, en este caso. Y, por ejemplo, pues en el caso de IGF-1, que reviso la proteína que hemos estudiado, pues veíamos que estos niveles se reducían significativamente. Y lo mismo ocurría con algunas proteínas de transporte, porque, bueno, estos IGFs no viajan, digamos, de forma suelta en la sangre, sino que viajan unidas a unas proteínas de unión, que son las que permiten que ejerzan su función. De alguna forma, pues modulan su función, ¿no? Y, bueno, pues dos de ellas, la IGF-P3, y la 5, que en concreto, pues, bueno, son las más llamativas de las 6 que transportan estos IGFs, porque, bueno, una de ellas, pues la 3, es la que se encuentra en mayor concentración, y, bueno, ya tienen una serie de cuestiones interesantes que ha sido interesante lo que hemos encontrado en ese sentido.
Oye, Roberto, ¿publicación de estos resultados?
Ya están publicados. Estos ya los hemos publicado hace exactamente una semana, ¿no? Sí.
Ajá.
En una revista de Cuartil 1, de prestigio, y están publicados. Hemos publicado el año pasado uno en esquizofrenia y ahora estamos trabajando en uno que enviaremos próximamente, esperemos que en una semana o dos, que es en trastorno bipolar, porque es otra enfermedad también importante a nivel psiquiátrico. Y después, bueno, ahora aquí en Santiago estoy empezando proyectos, hemos conseguido un proyecto ahora de Alzheimer e inteligencia artificial y biomarcadores epigenómicos que nos han concedido hace una semana aquí en el grupo nuestro, que lo coordinaré desde Santiago y en colaboración con Chema y con otra gente, de vista, uno de los colaboradores es César Veiga, un investigador que trabaja con inteligencia artificial, y también con la empresa Domus Vi. Entonces, eso es una cosa que, bueno, explicaremos seguramente próximamente.
ya os daré yo el coñazo para que me lo expliquéis.
Sí, sí, y esto lo acaban de conceder, es un proyecto de 3 años, muy interesante, y ahí es donde se introducen las técnicas las que tú mencionabas. Aquí en Galicia tenemos en Santiago el CESGA, el tema de supercomputación, pues, en el nodo, ¿no? Se ha creado algo en La Coruña, creo que también. Hay grupos también en Orense, como el de David Olivieri, el grupo de Floro. Ahí he colaborado con Hugo Fernández, es un investigador también de la Universidad de Vigo en temas de inteligencia artificial, donde hicimos un trabajo que desarrollamos un software para analizar justo datos genómicos, se llama MyBrainSeq, que hemos publicado recientemente. Y bueno, la idea es aquí en Santiago ahora pues arrancar proyectos como este que nos acaban de conceder, meterme también en, nos queremos adentrar en el mundo de la esclerosis múltiple, que como bien sabrás es uno de los intereses principales de Chema, que es uno de los, digamos, investigadores más potentes a nivel nacional en ese campo. Y bueno, queremos establecer algo aquí en neurología en Santiago que no solo sea Santiago. O sea, nosotros cuando pensamos en solucionar problemas y sea en la clínica o como científico, yo, y asumo que Chema como neurólogo, siempre lo piensa, al final lo importante es lo que hace es que tenga algún impacto a nivel paciente y que ayude a sea al clínico o a la gente, ¿no? Entonces, la idea es pues crear herramientas, sean temas de inteligencia artificial o como esto, biomarcadores, o lo que saquemos que tenga el impacto aquí en Santiago, pero a nivel gallego. Nosotros siempre pensamos así, o sea, no es que hagamos, no se hace algo solo para Santiago. Los proyectos que desarrollamos, pues de alguna manera queremos que tenga el impacto a nivel gallego y en general. Entonces, tenemos que pensar que, por ejemplo, en Galicia hay 3.500 pacientes con esclerosis múltiple, hay unos 70-75.000 diagnosticados con demencia, somos una población muy envejecida. Entonces, este tipo de enfermedades, pues como siempre, se necesita, aparte de investigar, y ahí sí que lo voy a reivindicar, como hago siempre, apoyo institucional de financiación para este tipo de proyectos, porque, como sabemos, la ciencia es necesaria y esencial, ¿no?, para el desarrollo de un país, y en España es verdad que estamos, como decías tú antes, a un muy buen nivel, incluso a veces con recursos más bajos que otros países. Hay países que invierten un 4% del PIB o más en investigación. Europa la media es un 2% y aquí estamos en 1.6 o algo así. Estamos por debajo de la media. Es algo que reivindicamos hace años. Después también gente como Carlos, que es un predoctoral. Yo hice la carrera de investigadora en Santiago, estuve 12 años en la emigración. La gente joven ahora quiere hacer investigación. Hay que ayudarla, en el sentido de que tienes que darle, tiene que ver en la investigación una carrera atractiva, no solamente a nivel de conocimiento, de formación, de que a uno le guste, sino también de, oye, si me dedico a esto voy a tener un futuro, ¿no? Y hace años eso, entre comillas, existía. Hoy en día es complicado. La gente joven como que echa para atrás porque dice, voy a depender de becas, voy a tener que emigrar, no hay ayuda. Y yo lo noto en la generación joven que no es como hace 10, 15, 20 años atrás, que todo el mundo quería hacer investigación y se tiraba y hacían un doctorado y una tesis. Y ahora la cosa está cambiando. Y la gente, y ha cambiado la sociedad, la mentalidad de la gente, y la gente joven ahora, bueno, pues también piensa, oye, pues hago esto, hacer una carrera, un máster y un doctorado, algo conseguiré a cambio. No, porque tienes que irte al extranjero, después tienes que tal, y cuando tengas 45 o 50 años, igual tienes suerte y consigues un trabajo estable. Eso es un problema. Eso a mí me ha pasado.
¿Vale? Pues atención, administración pública, aquellos que nos escuchan. Esta es la realidad, una de las realidades de la investigación en Galicia. Y aquí tenemos la oportunidad, si lo hacemos bien, de hacer el camino de Santiago, pero al revés. Desde el final del camino salir hacia el resto del mundo para tratar de resolver problemas que afectan, por supuesto, a los gallegos, también a los españoles, a los europeos y a toda la población mundial. Roberto Agís Balboa, muchísimas gracias, un abrazo muy grande y que tengas un buen día.
Gracias a ti.
Carlos Fernández, un abrazo. A seguir currando, que ya, aunque el futuro parece, según Roberto, que tampoco pinta muy bien, pero tú sigue currando.
Muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego. Y ustedes no se me vayan, que la mañana acaba de empezar. Más cosas vamos a contarles, eso sí, después de una pequeña pausita para publicidad. Hasta ahora mismo.